En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento. Palabras y sonidos que transforman.
Sembrando paz.
Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, sino justicia.
Todo parece imposible hasta que se hace. Nelson Mandela.
Sembrando paz.
Nuestro tema de hoy, derechos de la mujer. Amigos oyentes, les damos la más cordial bienvenida. Muy grato estar con ustedes y que ustedes nos permitan entrar a sus diferentes lugares de trabajo, a sus hogares, a aquel taxi donde nos están sintonizando o a través del internet, a aquellos que nos escuchan en diferentes partes del país e incluso en diferentes partes del mundo. Estudiantes nuestros que están en Brasil, que están en Argentina, que están en España, que están en México. De verdad que es muy grato estar con ustedes. Hoy estaremos en la mesa de trabajo. Hemos invitado a una de nuestras compañeras de los programas de la tarde de Panorama, Tatiana Fernández. Tatiana, muy grato que estés acompañándonos.
Profesor Fernando, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Un saludo cordial a los oyentes que en este momento nos sintonizan en Uniminuto Radio y en los 1430 AM.
Aura Ramírez, que siempre está con nosotros detrás de los micrófonos, que está trabajando toda la producción radiofónica, que está haciendo la investigación y la sistematización de esta experiencia que se llama Sembrando Paz, pues hoy está aquí con nosotros delante de los micrófonos, Aura.
Así es, profe. Buenas tardes a nuestros fieles oyentes de Sembrando Paz, que cada viernes nos escuchan a las 5 p.m. por Uniminuto Radio 1430.
Y María Perea, que es nueva en nuestro programa, que ahora se encarga de toda la producción de pregrabados y que hoy nos hace la producción del programa, está con nosotros en la producción de contenidos, pues Ligia Naranjo, en el control master Jason Alfonso, quien les habla en la conducción general, Fernando Gutiérrez. Y para ponernos en calor con el tema que vamos a trabajar en esta tarde, vamos a escuchar una pieza radiofónica. Es una pieza dramatizada que nos habla sobre el tema de la violencia simbólica. La violencia simbólica, esa violencia que a veces se da entre las mujeres por temas de mujer.
Historia de mujer. Un relato por la reivindicación de los derechos humanos de la mujer.
Busca amor con anillos y papeles firmados. Y cuando dejas de amar, ten presente los niños. No dejes tu esposo ni una buena casa. Y si no se resisten, serruchen los bienes que tienes derecho también. Porque tú tenías lazos blancos en la piel. Tú tenías precio puesto desde ayer. Valías cuatro cuños de la ley. Tú, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo, sentada sobre el miedo de correr.
Milagro que aceptas una invitación. 2 meses y nada. Adriana, casi no nos hablamos. ¿Qué te pasó?
Amiga, es que he estado tan ocupada. Tú sabes, los niños, mi trabajo.
Bueno, pero yo también ando muy ocupada con el trabajo.
Sí, pero yo atiendo a mi maridito, que es lo primero en mi vida. En cambio tú, sin hijos, solo te dedicas a tu trabajo.
Ay, oye, no seas así, Adriana.
Está bien. Cuéntame de Felipe. Vas 2 meses de separada, ¿no?
Lo he llorado como nunca, pero, ¿sabes? También ha sido interesante. Me siento libre, no le rindo cuentas a nadie, nadie me pregunta con quién salí ni qué hago, pero mis amigas me hacen falta.
Tú también nos haces falta, amiga.
Recién separada, todas me llamaban y salían conmigo y ahora ya no. Todas están ocupadas.
No creas, nosotras también te hemos pensado mucho.
Cuéntame una cosa, ¿por qué tú siendo mi mejor amiga estás tan distante?
Yo no estoy distante. Lo que pasa es que yo no le quiero dar motivos a mi marido para que se ponga bravo.
¿Y por qué habría de ponerse bravo? Mi separación es con mi esposo, no con mis amigas.
Donde mi marido escuchara que tú eres feliz, así como vives, se pondría furioso. Es capaz hasta de prohibirme que te vea.
¿Pero cómo puedes decir eso? Yo sigo siendo la misma.
No, ya no eres la misma. ¿Crees que una mujer puede quedarse sola?
¿Y por qué no?
¿Para qué crees que te invitan a salir los hombres? ¿Acaso crees que te respetan? Tú sabes, una mujer separada es una mujer fácil. ¿A quién le interesa?
¿Qué crees? ¿Que se acuestan conmigo porque soy una idiota? Soy mujer y descubrí que también tengo deseos.
¿Y eso qué significa?
Que puedo salir con mis amigos y ser feliz completamente sola. No creo que necesite de un hombre para continuar mi vida.
Ese cuento no te lo cree nadie. ¿Quién puede ser feliz sola, sin hijos, sin pareja?
Pues yo he descubierto que puedo serlo.
A una la respetan porque tiene un hogar, pero tú... De veras, desde que te separaste pareces... Mejor no digo nada.
¿Parezco qué? No entiendo. ¿En qué quedan entonces los 15 años de amistad?
Mejor hablemos de otra cosa. Creo que esta conversación no va para ningún lado.
No, señora, al contrario. Aclaremos las cosas de una vez por todas. Juzgas todo el tiempo. Nos conocemos desde niñas. Te considero mi mejor amiga. Pero olvidas tan fácilmente todo lo que hemos pasado juntas. Y no hablo solo de la rumba o de los buenos momentos.
Creo que confundes libertad con libertinaje. En serio, las demás no quieren salir contigo sencillamente porque eres un peligro para sus matrimonios. Tú sabes, la carne es débil.
Si hay algo que tengo muy claro, es que una amiga de verdad es mil veces más importante que cualquier hombre. ¿Crees que me interesa alguno de los esposos de mis amigas?
Tal vez puedo ser dura para decir algunas cosas.
¿Qué es aquello, pues, tan peligroso? Te falta poco para decir que llevo una vida de mujer alegre.
No es fácil entenderte y tratar de aprobar lo que haces.
Pues decidí que no quepo en los moldes. No soy santa, ni madre, ni puta. Soy mujer, libre, sola y feliz.
Pero es que una mujer no se comporta así.
A mí me suena que rompí tu idea del mundo. Soy todos tus prejuicios hechos mujer.
Vaya, nunca pensé lastimarte con lo que pienso. No era mi intención herirte.
Una buena muchacha de casa decente no puede salir. ¿Qué diría la gente el domingo en la misa si saben de ti? ¿Qué dirían los amigos, los viejos vecinos que vienen aquí? ¿Qué dirían las ventanas, tu madre y su hermana y todos los siglos de colonialismo español que no en balde te han hecho cobarde? ¿Qué diría Dios? Se llama sin la iglesia y sin la ley.
Historia de mujer. Por la dignidad y la vida.
Una producción de Fundación Sumapax, Colectivo de Comunicación Comunitaria y CERPAL, Servicio Radiofónico para América Latina.
Bueno, una primera impresión que nos deja esta pieza dramatizada de la Fundación Sumapax y que nos habla precisamente de esa violencia entre las mujeres. Una amiga, son amigas hace 15 años, y de pronto porque ella se separó, las amigas empiezan, como se dice, a sacarle el cuerpo a Aura.
Así es, esa primera impresión de la violencia simbólica del grabado que acabamos de escuchar es ese contraste entre la ideología de mujeres que, pues, el hecho de que una esté casada y la otra esté separada, entonces eso ya es ritual para ellas, eso ya es como para que la otra se llegue a meter en la relación. Lo que vemos ahí es...
Claro, causa miedo, entre las mujeres empieza a causar miedo cuando hay ese sentido moral.
Exacto, cuando hay esa inseguridad, cuando de pronto uno, en el caso de la mujer casada, cuando siente que no, que la pareja la va a dejar, o que en el momento en que ella dice no, que si mi esposo se llega a dar cuenta, usted cómo está, que está feliz en ese, pues me deja de hablar con usted, me dice que me deje de hablar con usted, y yo como estoy enamorada o como no quiero que mi esposo me deje, hago lo mismo. Y eso es lo que muchas veces pasa, que cree que una mujer que porque sale, que porque es feliz sola, entonces es la mala en la sociedad, y muchas veces no es así, y no es así.
Tatiana, el ambiente entre las mujeres jóvenes en la universidad, esa discusión, esa rivalidad a veces entre las mujeres, ¿cómo la ves tú desde tu experiencia?
Desde mi experiencia, digamos que en mi experiencia, yo decía ahorita a ustedes, mientras escuchábamos el pregrabado, era que algunas cosas las compartía y otras no.
Ajá.
Digamos que el tema de ser soltero, digamos en mi caso yo soy madre soltera.
Ajá.
Eso no me califica como ser un error o un pecado para, ajá, otras personas, porque veámoslo en este caso, y es muy notorio también en familias entre mujeres. Le dicen, mire el caso de su prima con dos hijos, soltero, no lo quiero ver así. Pero dése cuenta que esa prima soltera con dos hijos salió adelante, está estudiando, sacando su carrera y tiene a sus hijos bien. Entonces, yo creo que entre mujeres pecamos por no querer que, digamos, nuestros hijos cometan los mismos errores de uno, pero a veces no lo sabemos decir y lo que hacemos es calificar en un error de criticar.
Uh-huh.
Entonces, diría que, pues en ese caso, hay cosas que sí, hay cosas que no. Las mujeres muchas veces decimos, preferible estar sola que mal acompañada.
Claro, pero
hay otras,
y eso
personas
no le quita, y una mujer que esté sola no le quita la validez.
Para nada
de ese amor. Vamos a hablar con Aide Gamboa, que está acompañándonos a través del teléfono. Un aguacero de esos que saben caer en Bogotá no le permitió llegar, pero entonces a través de la vía telefónica estamos comunicados con ella. Aide, la más cordial bienvenida, qué grato que nos está acompañando.
Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes, y bueno, sí, lamentablemente no pude ir por el aguacero, pero aquí estoy acompañándolos esta tarde en Sembrando Paz.
Bueno, ¿cuál es esa visión que tiene a partir de lo que estábamos hablando, de a veces cómo se dan esos elementos de violencia simbólica entre las mujeres, y a partir del dramatizado que escuchábamos, donde una mujer desconfía de su amiga porque como ella ahora está separada y vive sola, pues se volvió peligrosa para su marido, para su amistad, para su relación?
Bueno, después de que escuchamos este dramatizado, digamos que es importante analizar dos puntos. El primero es, el tema de mujer como individuo en la sociedad. Lo primero que podríamos pensar aquí es que la mujer casada tiene que cumplir unos parámetros y una norma, y tiene que seguir según las leyes que impone la sociedad, que impone su contexto, que impone también la religión. Y por otro lado, entonces, el tema a analizar también es el papel, digamos, de la mujer como persona dentro de una relación afectiva. Entonces, si analizamos esos dos aspectos, podríamos decir que la mujer realmente no ha tenido una libertad para decidir por sí misma, porque le ha tocado plantearse y estar sobre los contextos y sobre ese primer análisis que les estoy diciendo. Entonces allí lo que también podemos ver es que las mujeres, digamos que tenemos un amor hacia los demás, el amor hacia su pareja, pero ese amor debe estar basado en la libertad. Si la mujer inicialmente no se reconoce como mujer en sí misma, queriéndose a sí misma, respetándose a sí misma, pues no puede llevar a cabo esos patrones tan complicados que le impone la sociedad. Es un tema muy difícil de tratar en esta sociedad actual, donde las mujeres estamos implícitas dentro de un contexto patriarcal y un contexto machista.
Ajá.
Y fuera de eso somos machistas con nosotras mismas, incluso hasta con nuestras amigas, y entonces pensamos de esa manera.
Bueno, Aide ha tocado aquí un tema que es clave, y es el amor. Y precisamente ese es el enfoque que queremos darle hoy al programa, el amor. Porque muchos de los problemas que se dan en nuestra sociedad, en nuestra vida, no solamente en el tema de mujer, se da a partir del amor. Somos una sociedad que no ama, somos una sociedad que no sabe amar. Y un poco la pregunta sería para nuestra mesa aquí de trabajo, ¿no? Es, bueno, ¿cómo hace para amar una mujer cuando la mujer, cuando niña, es posesión de su papá y de su mamá, ¿cierto? Los papás entonces la cuidan, como decía Tatiana ahora, cuidado que no vaya, entre comillas, a meter las patas, ¿cierto? Y entonces queda embarazada y es madre soltera, y miren lo que le pasa, y miren no sé qué. El ideal de los papás es que consiga un novio con todas las características de esta sociedad de consumo, que tenga platica, que sea trabajador, que sea hogareño, y el papá la entrega en matrimonio y va y la entrega en la iglesia y se la entrega al nuevo hombre que va a ser responsable de ella, que es el esposo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace la mujer para amar? ¿Ustedes cómo aman? Tatiana, ¿cómo ama?
Yo creo que es que es un, digamos que es, reúne muchos factores. Amar es confianza, amor es respetar, amor es tolerar, uh-huh. amor es aceptar a la otra persona con sus cualidades y defectos, pero siempre y cuando haya un respeto y digamos una posición entre las dos partes, porque pues dentro de una relación de pareja es algo que es en conjunto. No se puede trabajar el uno sí y el otro no. Acá estamos los dos en esto o no estamos en esto. Uh-huh. Porque pues sencillamente cuando está desequilibrado es cuando se vienen en picada todas las relaciones. Entonces es más una construcción en común con la otra persona.
Aura.
Así es, la palabra amor marca muchas cosas y hay que saber que amor no es el maltrato, que amor no es esa persona que le dice a uno qué hacer, qué no hacer, la manipulación, sino amar es comprender al otro sobre todo. Uh-huh. No es que yo quiera una persona perfecta, sino que esas imperfecciones sean para yo ayudar a la otra persona y que sea un complemento. No se trata de que haga lo que yo quiera que haga o yo hacer lo que la otra persona quiere que haga.
O sea, entre palabras, no hay que ser sumisa, porque normalmente exacto, el hombre exacto. busca que la mujer sea sumisa, o sea, que tiene que acatarse a lo que él dice. También se ve al contrario, a veces la mujer es la que busca el poder, o sea, como el control de la relación. Y esa no debería ser la idea. La idea es una construcción en conjunto, porque no ninguno de los dos va a ser feliz.
Ahí de uno de los dichos de la gente comunes es: hay que buscar la media naranja, hay que encontrar la media naranja.
Ay, Dios.
Eso no.
De pronto sale amarga.
Ay, sí, sale un limón ahí.
Aló.
Sí, los estoy escuchando.
Ajá.
Fernando, tú has tocado un tema muy importante y es por qué las mujeres tal vez no hemos podido ser felices. Y uno de los principales factores es porque endilgamos esa responsabilidad de la felicidad es en el otro, no en lo que soy yo. Entonces, por eso las mujeres nos volvemos las dadoras de vida, por eso nos volvemos las sumisas, pero porque siempre estamos pensando en función del otro. Mientras nosotros pensemos así, pues seguimos copiando y no vamos a avanzar nunca ante esa sociedad patriarcal. Entonces, si la mujer no es feliz, si no es feliz consigo misma, pues no puede dar nada a los demás, porque es precisamente eso. Se piensa es en el otro, en ese sentido, no en sí misma. ¿Sí? Por eso las relaciones de pareja a veces se vuelven tan complicadas, porque yo me vuelvo en función del otro. Una anécdota que les quiero contar es que yo le preguntaba a varias amigas: oiga, ¿usted es feliz? Me dicen: sí, claro, yo soy feliz porque tengo un hogar, porque tengo unos hijos. Pero yo le pregunto, no, esa felicidad, yo le pregunto si usted es una mujer feliz, no la felicidad que usted endilga en otras personas. Entonces ahí es donde uno empieza a confrontarse con uno mismo para saber qué es la felicidad y qué es el verdadero amor. Descifrar el verdadero amor es muy difícil, porque como es una cosa tan etérea, es una cosa que no se puede explicar desde la ciencia, ni desde la razón, ni desde las emociones. Entonces, cuando uno habla del amor, pues es algo muy etéreo que solamente lo sentimos, ¿cierto?
Es cuando...
Creo que en eso estamos de acuerdo con las panelistas y las chicas que nos están acompañando.
Sí,
entonces, sí. Pues cuando uno endilga la responsabilidad de la felicidad y del amor, habría que preguntarse como mujer: ¿realmente yo soy feliz? ¿Realmente estoy dando amor? ¿Realmente yo me amo para poder dar amor y dar esa felicidad?
Aide, la mujer cuando es niña, entonces esta sociedad, esta cultura le enseña a ser ejemplar y a amar a partir de los papás, ¿cierto? Cuando se casa, entonces es amar a través del esposo y a través de los hijos. Y bueno, viene la separación. ¿Por qué una mujer se separa?
Bueno, aquí vuelvo un poco a lo que les dije inicialmente. Nosotras las mujeres siempre estamos rodeadas, tenemos unos contextos, unos patrones, y siempre tenemos, somos como las responsables de lo que pasa en la vida. Entonces, desde pequeños nos han dicho, usted tiene que ser la mejor, usted tiene que ser la mamá, tiene que ser la mujer sumisa, tiene que, no se puede separar porque eso, usted se casó por la iglesia, usted no puede hacer esto, usted no puede hacer lo otro. Siempre nos han puesto trabas y nos hemos construido así. Aquí lo que hay que hacer es que tenemos que ir a mirar y cómo deconstruir esos patrones que nos han impuesto desde nuestros mismos hogares, desde la iglesia, desde el colegio. Y yo creo que es el momento, y ahora está sucediendo, que las mujeres estamos rompiendo esos paradigmas y lo estamos rompiendo para empoderarnos, no para volvernos unas feministas, porque no concibo el feminismo, porque creo que nos ha hecho tanto daño como el machismo. Entonces, en ese sentido, tendríamos que deconstruir esos prejuicios que nos impone la sociedad, esos tabúes acerca del cuerpo, por ejemplo, de la mujer, o que el cuerpo de la mujer le sirve es como estereotipo de la mujer bella, sexy y demás, o de la mujer para dar vida, para embarazarse. Entonces, estos patrones de los que hablaba inicialmente, es lo que no deja realmente que la mujer, digamos, fluya, así como el hombre sí lo ha hecho durante toda la vida y durante toda la historia.
Está con nosotros, acaba de llegar Carlos Eduardo Martínez, entró con su paraguas, entró huyéndole también al agua, pero bueno, ha logrado. Carlos Eduardo es uno de nuestros analistas, es uno de los miembros de Soy Paz en Uniminuto, y por supuesto es uno de los expertos de paz en Colombia.
Carlos Buenas Eduardo. Tardes para todas las personas que nos escuchan.
Bueno, Carlos Eduardo, y ahí estamos hablando de un tema, el amor, ¿cierto? ¿Qué es el amor y cómo a través del amor podemos construir realmente una relación de hombre y mujer en donde el hombre no sea agresor, en donde la mujer no sea sumisa?
Bueno, escuchaba hace un momento que la persona que nos acompañaba, no sé su nombre, disculpe.
Tatiana.
¿Cómo estás? Aide en cabina. Aide en el teléfono que estaba hablando.
Aide en el teléfono que nos hablaba de las necesarias transformaciones, las profundas transformaciones que están realizando las mujeres en su relación consigo mismas y con su cuerpo. Y ella dice, yo no soy feminista, pero todas las cosas de las que hablaba que están sucediendo en las mujeres, eso es fundamentalmente el feminismo. Indudablemente hay feminismos que se han planteado extremos, en lógica de oposición, sí, al machismo. Entonces es, como decía ella, machismo con faldas. Ajá. Porque lo que es machista no es ni los hombres ni las mujeres, lo que es machista es la cultura. Ajá. Y a los hombres y a las mujeres nos atraviesa por igual esta lógica de dominación. Entonces, indudablemente el amor no es dominación, el amor es fundamentalmente transformación, es una fuerza de transformación en la vida. Diríamos, uno puede observar la vida como nos han enseñado, a través de la violencia, a través de la destrucción, ¿sí? O puede observar la vida también en la lógica del amor. Uno podría decir, por ejemplo, que los ecosistemas son equilibrios fundados en el amor. Uh-huh. Digamos, la mutua colaboración de las diferentes especies, de la diversidad, en áreas de la construcción del equilibrio ecosistémico. Socialmente somos eso también. Uh-huh. Y el amor ha estado, diríamos, relegado a esas relaciones hombre-mujer, pero el amor es mucho más que las relaciones hombre-mujer. Y desde las nuevas perspectivas es también el amor, el fundamento de las relaciones también entre los hombres, uh-huh, entre los hombres y las mujeres, y desde las perspectivas de las nuevas emergencias, de las sexualidades emergentes, que no es que existan hasta ahora, sino que hasta ahora nos atrevemos
hasta
a verlas.
Hasta ahora las vemos, hasta ahora
también son relaciones fundadas en el amor, uh-huh, o que pretenden estar fundadas en el amor. El machismo y el patriarcalismo es todo lo contrario al amor. porque es dominación.
Dominación.
El machismo está pensado fundamentalmente, es una estructura de poder pensada en unos arriba que hacen que los de abajo obedezcan.
Como una posesión.
Como una posesión. Eso se reproduce no solamente en la familia, sino también en las instituciones. Cuando tenemos un jefe que no construye colectivamente, sino que maneja el poder en lógica de dominación, de arriba hacia abajo. Esa estructura institucional es una estructura hija del patriarcalismo. Deshacer el patriarcalismo supone también construir no solamente relaciones verticales de poder, que no se trata de anularlas, sino de fomentar también las relaciones horizontales del poder. Y cuando hablamos de las relaciones entre géneros, entre dos personas de igual o distinto género, estamos hablando de igual y distinto sexo, y hablamos de relaciones de amor entre ellas, estamos hablando de relaciones pares, de relaciones entre iguales, que lo que no significa ausencia de conflictos, porque la gente cree que el amor es una cosa idílica, donde no pasa nada, donde todos sonreímos todo el tiempo, nos miramos tiernamente, ¿sí? Eso no es el amor también es debate, el amor también es
dolor
también. También es lucha, nos duele lo que amamos.
Ajá.
Y muchas veces nos descubrimos que no nos duele suficiente lo que sucede en la vida, porque no amamos suficiente la vida. Entonces, enseñar en el amor, por ejemplo, la pedagogía del amor, enseñar a nuestros niños a amar y a nuestras niñas a amar profundamente todo lo que les rodea. Incluso
la naturaleza, los animales,
las personas que incluso son distintas a ellas, porque a veces también es otra cosa del patriarcalismo, es solo amar a los que son iguales a nosotros. Uh-huh. Y me acuerdo de lo que dice Jesús: si ustedes aman a los que los aman, ¿eso qué gracia tiene? ¿Sí? Hay que amar es fundamentalmente también
al que es distinto,
también a los que son iguales, pero también a los que son distintos.
Por supuesto, ahora no nos vamos a volver enemigos de los amigos.
Sino amar profundamente, y amar es una fuerza de transformación. ¿Sí? Cuando Jesús dice amar a los enemigos, lo que está diciendo es utilice el amor como fuerza de transformación. No es llegar a decir tan lindo tú como me oprimes, tan lindo tú como me maltratas, tan lindo... No, es evidenciar el maltrato, pero utilizar el amor como fuerza de transformación del otro.
Bueno, en ese tema de saber hacer la resistencia a partir del amor, no se trata de doblegar, ¿cierto? No porque te amo, te aporrio.
Porque te quiero, te aporrio.
Porque te quiero, te aporrio, ¿cierto? Entonces, no, existe la resistencia, las formas de resistir de manera pacífica, de manera en donde se reclaman los derechos, de manera donde se llama la atención del otro. Y precisamente en ese sentido estuvo María Perea marchando con, en una de estas marchas que ha habido a lo largo de la semana, estuvo marchando con uno de estos movimientos. Pero una cosa bien interesante es que estuvimos hablando, y ella estuvo hablando sobre una nueva forma de comportarse los hombres con respecto a las mujeres.
Estamos mamados de tanto feminicidio. Estamos mamados de tanto feminicidio.
El pasado 8 de marzo se llevó a cabo una marcha sobre la reivindicación de los derechos de la mujer. Su principal objetivo, lograr una equidad y menos feminicidio contra la mujer. Sembrando Paz tuvo la oportunidad de asistir y destacar el papel de las nuevas masculinidades, dada con el nombre Corporación Casitas Bíblicas, fundada por teólogos y por la propia comunidad, donde se leía la Biblia y se interpretaba de forma comunitaria. Tomó fuerza y se creó toda una corporación donde surgieron cursos artísticos de danza, música y teatro, y por supuesto el grupo de nuevas masculinidades. Kevin González y Luis Monsalvo nos dieron una entrevista para Sembrando Paz.
¿Ustedes cómo entienden el tema del amor?
Creo que yo siempre me he basado en una frase que dice que la piel es de todo aquel que la eriza. El amor es una palabra demasiado grande para cualquier persona. Creo que el amor cualquiera lo tiene, hasta para un animal. Entonces, el amor es algo que se debe expresar y no se debe ocultar por nada.
Luis, cuéntame, ¿para ti qué significa el papel del hombre en una relación?
En una relación significa comprensión, respeto, saber que la mujer no es un objeto o trofeo, saber que ella tiene sus derechos, ella puede decidir con quién estar y una relación siempre es de dos. Entonces el hombre siempre tiene que entender eso, de brindar su afecto y su cariño, pero también saber cuando la mujer no lo quiere, ¿no? Es entender eso, que una relación es de dos y no solo de una persona, como lo ha hecho creer esta sociedad machista, que el hombre es el que aporta todo, que el hombre es el sustento, hasta en las ideas. Para mí el hombre no aporta las ideas que tiene que pensar la mujer. La mujer puede pensar por sí misma, para mí es eso.
¿Qué hace falta para que esta sociedad reflexione respecto al papel de la mujer?
Nos hace falta cambiar nuestra forma de educación, tanto en la música, como nos comportamos desde nuestros padres. E incluso nuestros padres tienen algo de eso, de ese patriarcado que nos han ido marcando las generaciones. Hasta nuestras mamás nos han inculcado eso, que es algo que se lleva en todo, en los pueblos uno lo ve más que todo que en la ciudad. Yo pienso que va desde la casa, hay que mirar cómo crear herramientas que fortalezcan los valores, la igualdad de género en el hogar. Para mí todo parte desde el hogar.
Kevin, cuéntame, ustedes como grupo, ¿cómo es la visibilidad con el grupo? ¿Cómo se hacen visibles ustedes?
Bueno, nosotros hacemos partícipes de todas estas cosas de las marchas y también luchamos mucho por los derechos. También trabajamos con varias y diferentes organizaciones, como es la de Javier Omar, que también es uno de los hombres que también ha influido bastante en este tema de las nuevas masculinidades. Y estamos como aportando pues nuestras ideas desde nuestra corporación, aportamos como a este tema en las demás organizaciones y creamos, ayudamos también en formación.
Informó María Pereda Díaz para Sembrando Paz.
Hay de esta entrevista y esta posición de estos jóvenes, de estos hombres, pues entran bastante en contradicción con precisamente estos casos que vemos de continua violencia de hombres hacia las mujeres a través de la relación, del mismo feminicidio. ¿Qué es lo que pasa con estos hombres? ¿Cuál es esa mirada suya y cuál es el papel del hombre realmente en esta relación?
Bueno, primero, pues también los hombres han estado, digamos, inmersos en esa misma cultura también, digamos, desde las familias y demás, a donde el hombre no debe llorar, el hombre tiene que ser fuerte. Entonces, pues realmente, al igual que la mujer, los hombres también, digamos que viven y crecen con esos patrones tan complicados que lo que hacen es replicarlo ante la sociedad, ¿sí? Allí lo que tenemos es realmente un problema de educación muy fuerte. Y ahora, digamos que en esa transformación de la cual estaba hablando Carlos Eduardo, necesitamos también incluir a los hombres en esas transformaciones culturales. Necesitamos que los hombres también estén inmersos en esa misma lucha por el feminismo, pero más allá de esa lucha es por encontrar esa equidad entre hombres y mujeres. Entonces necesitamos incluir a esos nuevos hombres, necesitamos, y ahora hay un movimiento, por ejemplo, de las nuevas masculinidades, donde los hombres también son muy importantes en esas transformaciones, no solamente lo vamos a hacer las mujeres y no lo podemos hacer solas. Entonces eso también es una invitación a que en esas nuevas masculinidades, desde el seno del hogar también se le diga al hombre, hay que amarse a sí mismo, hay que amar a su prójimo, Y que esos patrones se puedan deconstruir. De esa manera tal vez tendríamos otra calidad de hombres, ¿sí? Tendríamos una sociedad más igualitaria o con más equidad, quiero decir, no solamente igualitaria porque todos somos diferentes. Y en ese sentido es muy importante ahora lo que se está dando en las nuevas masculinidades.
Sí, realmente las mujeres empezaron hace mucho más tiempo a pensarse. Nos llevan muchísimo tiempo.
Nosotros no nos hemos pensado nunca, somos uno.
Allá estamos empezando, pero nos llevan muchos años de distancia. Diríamos, las mujeres llevan décadas pensándose en nuevos roles sociales, pensándose desde la perspectiva incluso de corporeidades con derecho al placer. Durante muchísimo tiempo creímos que el placer era exclusivo de los hombres y que las mujeres solamente eran un espacio en el que los hombres nos satisfacíamos sexualmente, pero no nos importaba si la mujer tenía derecho al placer también. Hoy las mujeres han avanzado mucho y nosotros creemos que las cosas siguen igual.
Y ya se están despertando, ya ahora sí.
Claro, claro. Sí, y yo creo que las mujeres tienen que ayudarnos mucho con la práctica del amor. Si a mí me dicen, es que este es un machista, mire que tanto habla, que no sé qué, no sé cuántas, y me enrostran mis propias carencias culturales, pues a mí ese regaño lo que me produce es rabia. Ahí es donde empezamos a hablar de la pedagogía del amor. Diríamos, el castigo, el regaño, la violencia produce rabia, rencor, resentimiento. Para lograr transformarnos tenemos que ayudarnos amorosamente. Es distinto si a mí me hacen una seña o se acercan a mí y me dicen, uy, ahí te salió otra vez tu machismo, ten cuidado. Entonces esa reconvención amorosa me va a hacer reconocer mi error y me va a ayudar a cambiar. Entonces el amor, fíjense que también es pedagogía, ¿sí? El amor
es persuasivo,
es fundamentalmente el método de la persuasión, el método de la persistencia, ¿sí? Es lo que logra una gota de agua cuando transforma una piedra. Una gota de agua no transforma la piedra, lo que transforma la piedra son muchas gotas de agua, no la destruye, la transforma. Esa es una bella imagen de lo que hace el amor. El amor es persistente. Y nosotros hemos creído en la violencia porque la violencia es contundente. Yo hago un acto de violencia por miedo, domino a la persona que es inferior a mí, porque normalmente la violencia está legitimada de los fuertes contra los débiles. Exacto. No de los débiles contra los fuertes. Cuando los débiles se rebelan contra los fuertes, los llamamos terroristas. ¿Sí? Sí. O sea, ¿no nos produce el mismo escándalo que un papá o una mamá le peguen a un niño? Que el que un niño le pegue a un papá o a una mamá, no nos produce el mismo escándalo. ¿Por qué? Porque culturalmente tenemos interiorizada la idea de que está legitimada la violencia de los fuertes contra los frágiles. Y eso sucede también socialmente, ¿sí? De los hombres contra las mujeres, de los papás contra los niños, de la humanidad contra la naturaleza, de los poderosos contra los frágiles, ¿sí? Un ejemplo de eso es clarísimo, ¿no? Los bancos entran en crisis, inmediatamente se pone un impuesto para que todos ayudemos a los banqueros a salir de la crisis.
Pobrecitos los banqueros.
Los niños se mueren en La Guajira de hambre y a nadie se le ocurre crear un impuesto, o sea, un trabajo social, una acumulación social de esfuerzos para que nuestros niños no se mueran de hambre. ¿Por qué sucede eso en este mundo? Porque tenemos culturalmente la idea interiorizada de que hay que ayudar a los fuertes, que los fuertes están llamados para dominar a los frágiles, y cuando hay una crisis económica hay que ayudar a los industriales. ¿Cómo? Bajándole el sueldo a los más pobres. Nuevamente, los más pobres sacándole el dinero a los más pobres del bolsillo para que salgan adelante los más fuertes. Fíjense que eso es el mismo esquema que se reproduce en la familia, entre los hombres y las mujeres, o entre los papás y los niños, o entre los hombres y la naturaleza. Creemos que a los perros les podemos pegar, ¿sí? Que los podemos maltratar para educarlos. Y tenemos que reiniciar la pedagogía del amor. El amor, fíjense que el amor aquí adquiere una profundidad y unas dimensiones mucho más allá de simplemente el sentimiento que podamos sentir en un determinado momento entre dos personas.
Bueno, si ya volviendo, digamos, a esa jerarquía que vemos del poder de las parejas y todo, vemos que se ha transformado, porque en tiempos antiguos, la mujer era muy sumisa al hombre. Ahora, lo que hablábamos con el profesor hace un rato, de cierta forma, ahora las mujeres ya no se dejan, y no es que no se dejen, sino que tenemos como, ya se ha ido transformando tanto que ahora no se trata de que si tú me pegas es porque me amas. O sea, ya hay muchos conceptos que se han ido transformando a través del tiempo, lo que hace que también
por estas actuaciones de las mujeres, muchas veces las cataloguen como, como hacían el previo, ¿no? Qué miedo, porque si tú sales, tú eres una mujer soltera y tienes tu hijo, no puedes salir, no puedes hacer, no puedes, mejor dicho, hacer nada, porque primero, es un peligro para, si tengo pareja, para mi novio, y segundo, para la sociedad.
Sí, el miedo, como dices tú, ha sido, en esta sociedad patriarcal y machista, ha sido un instrumento de dominación. Sí, las mujeres están perdiendo el miedo. Eso no es tan antiguo, ese cambio no es tan antiguo. No tiene más de 50, 60 años. ¿Sí? Lo que pasa es que tú eres tan joven que más de 50, 60 años ya te suena de la época
toda
antigua.
Toda una vida.
Pero tiene muy poco tiempo. Y tiene muy poco tiempo. Y fíjense las profundas transformaciones que se están logrando. Por eso yo me confieso feminista. Porque a mí los feminismos me han ayudado a percibirme distinto como hombre.
A romper esos temas, esos estigmas culturales que claro. Tanto nos afectan.
A reconocernos para poderlos romper. Ajá. Porque si yo no los reconozco, si yo no los veo, no soy capaz de romperlos. Y esto tiene connotaciones de la vida práctica. Por ejemplo, permitirle a nuestros niños varones que jueguen con muñecas.
Claro.
Porque allí está el desarrollo de la ternura. ¿Sí? Permitirle a nuestros niños no volver a decir nunca, no llores que pareces una nena. No, si los hombres no lloráramos no tendríamos glándulas lacrimales. Por supuesto que tenemos glándulas lacrimales, pero se nos castra el derecho a llorar, que es un bálsamo del alma. Cuando uno llora, está muy triste, llora,
Desfoga, descansa.
Claro, queda como nuevo. Por eso los hombres somos potencialmente más agresivos y más violentos, porque como tenemos reprimida la capacidad para desfogar nuestras propias tristezas, somos seres más frágiles y escondemos nuestra fragilidad con violencia.
Aide quería decirnos algo.
Sí, un poco también siguiendo la línea de Carlos Eduardo en esas transformaciones que se están dando en este momento. Una de esas transformaciones es que el amor debe estar basado en la libertad. Y quiero explicar aquí y hacer énfasis en esto. El amor basado en la libertad es en que la mujer pueda decidir cuántos hijos tener, por ejemplo, o no tener. Pueda decidir sobre sus finanzas, sobre su cuerpo. Que le pueda decir al hombre, no pienso como tú, pero también tengo el derecho a... Entonces, esas transformaciones que se están dando son muy importantes tanto para, digamos, para esos roles que cumplimos diariamente y no solamente en la pareja, sino también en el trabajo, en los espacios donde y en los contextos donde uno está. Entonces, ese derecho a ser feliz, a llevar una vida armoniosa y tranquila se basa en eso, en poder entender que el amor es libertad, que debemos amar en la libertad, en esa libertad en que yo pueda, tanto el hombre como la mujer pueda decidir. De lo contrario, pues vamos a seguir replicando esos fenómenos patriarcales y va a ser muy difícil que salgamos de esta hecatombe y del fenómeno, por ejemplo, de la violencia contra la mujer, de ese fenómeno que cada día está más metido en nuestra sociedad, está enquistado en nuestra sociedad y cada vez pareciese que fuéramos de para atrás a pesar de esas transformaciones que se están dando. Entonces, pues quería simplemente como decir esto, el amor basado en la libertad es muy importante. Quiero leerles rápidamente, encontré una frase muy bonita de una feminista lituana del siglo pasado. Ustedes van a decir, uy, pero el siglo pasado, pues pareciese que no hubiésemos cambiado, pero bueno. Y dice algo así, si el amor no sabe cómo dar y recibir sin restricciones, no es amor, sino una transacción que nunca deja de insistir en más o menos. Yo creo que eso todavía lo estamos viviendo un poco, ¿sí? ¿Cómo es que yo doy sin restricciones, sin tener un patrón? Porque finalmente si no lo hago, pues simplemente estoy replicando un modelo. Es el modelo que nos han enseñado. Con eso pues quería pues como decirles que creo en el amor basado en la libertad y por allí es donde se pueden dar esas grandes transformaciones desde que somos niños.
Bueno, Vamos a escuchar, para entrar en nuestra última parte del programa antes de cerrar, un poema de Gioconda Belli, un fragmento de este poema que tiene una fuerza enorme sobre ese papel de la mujer.
Poema de mujer. Un verso por la reivindicación de los derechos humanos de la mujer.
No me arrepiento de nada, fragmento, Gioconda Belli. A las mujeres internas que desde la infancia me retuercen los ojos porque no quepo en el molde perfecto de sus ceños, porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable que se enamora como alma en pena de causas justas, hombres hermosos y palabras juguetonas, porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada e hice el amor sobre escritorios en horas de oficina y rompí lazos inviables y me atreví a gozar el cuerpo sano y sinuoso con que los genes de todos mis ancestros me dotaron. No culpo a nadie, más bien les agradezco los dones. No me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf, pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas, no más abrir los ojos, siento las lágrimas pujando, veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, blandiendo condenas contra mi felicidad. Impertérritas niñas buenas me circundan y danzan sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas, que por mi madre y contra ella me gusta ser.
Poema de mujer.
Este poema, bueno, es bastante fuerte precisamente en ese sentir de la mujer. Ahí de una última reflexión antes de terminar nuestro programa.
Sí, tal vez.
No, definitivamente tenemos que entender que el amor, como lo decía al principio, es una cosa tan etérea, es tan compleja, solamente la sentimos y ya. Ese amor debe estar basado definitivamente en la libertad, pero antes de eso hay que reconstruirnos como personas, como hombres, como mujeres, deconstruir patrones. Si no empezamos a dar esos pasos, probablemente en esta generación no lo vayamos a ver, pero si empezamos a dar estos pasos importantes, yo creo que en otra generación tal vez sea diferente. Ahorita va a ser muy difícil, pero es importante y es necesario esa transformación cultural acerca del amor. Ojalá todos habláramos en temas del amor, no solamente como una cosa bonita que sentimos, que genera ternura, no, sino hablar del amor entre hombres y mujeres y entre las personas. Yo pienso que más adelante podríamos tener una mejor sociedad.
Carlos Eduardo.
Sí, realmente yo creo que se trata de valorar también los pequeños esfuerzos que vamos haciendo. En ese sentido, quería no contradecir, sino enriquecer lo que nos cuenta Aide de las generaciones futuras. O sea, no es solamente de generaciones futuras. Cambiar supone reconocer los pequeños pasos dados. Uh-huh. Porque si yo solo me mido de cara a la meta final, donde todo esté transformado, yo siempre voy a sentir que lo que estoy haciendo es mínimo o es casi nada. En cambio, si me miro de cara al camino, yo soy capaz de decir cuánto he avanzado desde que salí. Y si yo soy capaz de reconocer cuánto he avanzado desde que salí, aunque sea poquito, yo me descubro como un sujeto capaz de caminar. En el campo de las transformaciones, si yo soy capaz de reconocer esos pequeños cambios y mi entorno me reconoce esos pequeños cambios, esas pequeñas transformaciones, me está animando a que siga en ese camino. Si nos medimos de cara a la meta, de cara al ideal, siempre vamos a decir que no lo hemos logrado. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, fíjense que no es que uno cambie el lugar de su camino por el hecho de que se mida de cara a la meta o de cara al proceso. pero la pedagogía de la transformación, la pedagogía del cambio y también la pedagogía del cambio de esta sociedad patriarcal y machista supone también decirnos, mira, aquí has avanzado, mira, aquí ya diste un paso. Mira, las mujeres, todos los pasos que han dado, nosotros estamos pensándonos, empezando a pensarnos de qué es una nueva masculinidad, porque las mujeres nos están invitando a eso. Entonces, que nuestras amigas y nuestras compañeras y nuestros compañeros sean capaces de decirnos, mira, qué chévere ese paso que diste.
Sí, la estás embarrando, por ahí no es.
También que me diga, también la estás embarrando, por ahí no es, pero que me diga también los aciertos.
Claro, que resalte.
Que me resalte los aciertos, porque eso me invita a cambiar más.
Aura.
Bueno, ya con las nuevas masculinidades es una transformación que estamos viendo. Y bueno, yo invito a que nosotras como mujeres y bueno, cada ser tengamos amor propio para así poder transmitir amor a los demás. Si no tenemos, no podemos transmitir amor. Y bueno, mujeres, ser autónomas, actuar sin prejuicios, pero sin hacerle daño a nadie.
Yo creo que a veces nosotros miramos las noticias y miramos lo que sucede en el mundo, los feminicidios, y entonces entra como en esa situación de como de tristeza, como de que esto no avanza, pero incluso eso también es un avance porque antes eso no se mostraba. Hoy se está mostrando, hoy está saliendo en las noticias, hoy la sociedad lo está reclamando. Yo miro la transformación y lo hago un poco a partir de mí mismo porque es el referente más directo que tenemos. Yo me siento un hombre distinto con respecto a la relación de la mujer, a por ejemplo cuando yo era niño, cuando era joven. Poco a poco, como dice Carlos Eduardo, las mujeres me han ido enseñando a esa nueva masculinidad que yo poseo porque la tenemos, sino que no somos capaces de sacarla. Entonces la invitación es a todos nuestros oyentes, a nuestro querido amigo Jason Alfonso, que es nuestro control master, a todos los que nos están oyendo, a los señores taxistas, a los vigilantes, que se miren por dentro, que miren su capacidad de transformar para entender cuál es su papel como hombre en una sociedad de equidad en donde la mujer tiene un valor fundamental y es entre los dos y entre todos que construimos esta sociedad. Amigos oyentes, le damos las gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros. Sigan en la programación de Uniminuto Radio 1430. Muchas gracias.
Sembrando paz.
No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi.
Sembrando paz, un programa del Semillero de Investigación para Realización y Producción Radiofónica. El programa de estudios y promoción de la paz y la ciudadanía y el grupo de rectores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto Radio 1430 AM.